Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura Porteña. Estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en duplex con 42 retransmisoras en 8 países, presentes en España, Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Uruguay y todo el territorio argentino. Seguinos en nuestras redes sociales, Reporte Urbano OK, en Facebook y en Twitter. Y también podés enviarnos un email en reporteurbanoar@gmail.com. Podés contarnos en qué barrio querés que aterricemos con nuestro helicóptero, qué historias descubrir y qué personajes. También los secretos más inverosímiles que hay en cada comuna, en cada territorio, en cada pedacito de esta capital federal. A continuación, nuestro resumen de información semanal a cargo de la doctora Cintia Neves, quien también va a estar tratando los temas culturales más importantes que restan de la semana. Siempre estas recomendaciones seleccionadas por Cintia para que vos puedas disfrutar en familia. Y por supuesto, nuestra columna institucional a cargo del doctor Diego Maggio. Quédate en sintonía, no te muevas.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. Boceto Urbano, @gmail.com.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la Ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a
www.facebook.com/groups/infocaba.
Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, web radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con Paula Epstein. Ella es bibliotecaria de corazón de la Biblioteca Popular Elena Lorroque de Rofo, del barrio porteño de Villa del Parque. Muy buenas tardes, Paula. Cintia Neves, Roberto Villalobos te saludan.
¿Cómo estás? Buenas tardes. La biblioteca es Elena Lorroque de Rofo,
¿eh?
Pequeña aclaración.
Sí. Genial, agradecemos la aclaración. Contanos en primer lugar cómo se formó esta biblioteca.
Bueno, esta biblioteca se forma un poco a iniciativa de Elena Lorroque, justamente, que fue la esposa del doctor Ángel Rofo, ¿sí? Especialistas en oncología. Y fue una persona que quiso hacer algo por su comunidad y pensó en crear esta asociación, que en un primer tiempo empezó justamente en el predio del hospital. Y es eso, es algo iniciado por un grupo de vecinos como un servicio a la comunidad.
Bien, Paula, contanos cuántos libros tienen y qué géneros literarios abarca.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, tenemos más de 20.000 libros. No es una biblioteca especializada, así que tenemos absolutamente de todo. Clásicos, libros de más de 100 años. Como así también libros que están ahora en las vidrieras de las librerías, porque si hay algo que intentamos es mantener la biblioteca actualizada, ¿sí? Que si la gente pasa por una vidriera y por ahí tiene ganas, pero no está a su alcance, puede encontrarlo en la biblioteca. No todo, pero algo. Y ahí tenemos un espacio muy especial, que es el espacio infanto-juvenil, donde también tratamos de mantenerlo actualizado con las novelas y las series de cuentos que van pidiendo en los colegios y buscando así que los chicos se vuelvan a acercar a la biblioteca.
Bien, imagino que en tiempos de pandemia tuvieron que aggiornarse, ¿no? Reinventarse. ¿Cómo se están manejando en estos tiempos?
Mira, pasado el primer shock, que fue el primer shock que vivimos todos, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos sostenemos con la gente? Entonces, una cosa fue volver a reactivar nuestra página de Facebook, algo que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Todos los días hay un saludo diario, un compartir, desde actividades hasta algunas noticias. A eso se sumó delivery, que esa gente que por algún motivo no se podía acercar, es bueno acercarnos nosotros con los cuidados y dentro de la zona, obviamente. Y a partir de un primer contacto, por ejemplo, con una socia adulta mayor que ya no se podía acercar y que por ahí no tenía tanto tantos contactos, o bueno, a partir de un primer saludo vía WhatsApp, terminé armando una lista en la que tengo ya en este momento 35 personas a las que todos los días, aclaro que es una lista, no un grupo, a las que todos los días les llega un mensaje para empezar el día, algún juego para ejercitar la memoria, la agudeza visual. Y después de eso, en estos últimos tiempos sumamos actividades en la vereda. Hubo una vecina muy querida que en los primeros tiempos cantaba desde su terraza. Bueno, la sumamos a la vereda y otro día fue pintar macetas y mates, todo con alcohol en gel, off y, bueno, repelente. Y tuvimos exposición de los alumnos del taller de arte que no lo pudieron hacer el año pasado, obviamente, así que lo hicieron en la vereda y eso se sumó un dúo de vecinos tangueros, homenaje a María Elena Walsh en la vereda. Bueno, todo eso estuvimos haciendo para sostener el vínculo con la gente. Uy, y ahora que me acuerdo hubo más cosas, pero me da miedo seguir hablando.
Bien, Paula, qué lindo lo que contás. Ahora, con respecto a la raíz de las nuevas tecnologías, ¿para vos disminuyó la cantidad de usuarios que habitualmente concurrían?
Mira, yo te voy a ser totalmente sincera. La biblioteca ya llevó 29 años. O sea, pasamos de tener cola en la puerta, literal, ¿sí? Y buscar mesas extra para que los chicos se sientan, a un quiebre que trajo el auge de Internet. La biblioteca está en un barrio residencial, si se quiere, donde en todas las casas mínimo una computadora, conexión a Internet, o sea que sí fue un quiebre. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, en primer momento esto de mantener la biblioteca actualizada fue muy importante porque hay gente que sigue apostando y disfrutando plenamente del libro de físico, ¿no? En formato papel. Y entonces, tratar de volver a acercar a aquellas personas que habían dejado un poco la biblioteca y hacer que la descubrieran quienes no la conocían. La biblioteca, la asociación, tiene en sí hace muchos años dos ciclos de conciertos. Y a eso sumamos otro tipo de encuentros, ¿no? Desde homenajes Beatles hasta homenajes al rock nacional, así que terminaron viniendo padres con sus hijos, descubriendo un espacio que no conocían en absoluto, y esos padres se asociaron para que sus hijos tuvieran acceso al material de la biblioteca, y ellos también. Eso sirvió para acercar. Hoy en día, Internet es una gran, pero gran herramienta. Pero también libros, tecnología pueden convivir absolutamente.
Bien, recién mencionabas a la niñez, ¿no? A los padres, a los hijos. ¿A qué público está direccionado la biblioteca?
No. La realidad es que no está direccionado a un público en especial. Por mi lado, hago quizás un poco más de hincapié en la parte infanto-juvenil. La parte de adultos es sinceramente muy rica en el sentido de lo social, que la gente no va solo a buscar un libro. Eso no existe el socio como tal. Un poco lo que a mí se me ocurrió como, no sé si es la frase de referencia, es el hacete socio, hacete amigo, porque pasa a ser eso la persona que se asocia a la biblioteca. Los adultos encuentran un muy buen espacio social y los chicos descubren que la biblioteca no es un cuadrado cerrado y oscuro, sino que es un lugar lleno de color donde se pueden tirar en los almohadones, en el piso. Recibimos muchísimas visitas escolares. Una maestra le cuenta a otra y esa le cuenta a otra. Y recibimos a muchas visitas escolares, no solo de escuelas de Villa del Parque, sino de barrios vecinos, que se enteran. Y recibimos escritores que nos acompañan con la mejor de las ondas. No solo se han acercado en forma presencial en más de una oportunidad, sino que una de las cosas que pudimos sostener desde julio del año pasado, durante varios meses, fue hacer una merienda con escritores por Zoom, y sobre todo de literatura infantojuvenil, y después nochecitas con escritores, si se quiere, más para adultos. Bien. Por eso no está destinada a todo el público la biblioteca. Es uno intenta que sea un sitio de referencia en el barrio.
Buenísimo. Paula, contanos, ¿cómo es el día a día de ser bibliotecaria?
Uy, ¿cómo es el día a día? Bueno, en mi caso, lo primero que hago es el primer saludo que va por la página y que tiene que ver con acompañar. Si al otro, desde el otro lado, le generó una sonrisa, ya está suficiente. Después es buscar material, ¿sí? Intentar que esos libros que la gente nos pide y no tenemos, ver la forma de conseguirlos. Obviamente estoy mechando un poco una situación, si se quiere, normal con estos tiempos que estamos viviendo ahora, porque la biblioteca pudo sostener de momento 2 días de atención presencial solo con turno previo. Entonces, bueno, se mezcla con esto, ¿no? Con recibir a la gente y contener, uy, esto es difícil, les aclaro, contener el abrazo es muy difícil, pero se hace, se mantiene la distancia, se mantiene el protocolo como corresponde y se respetan los turnos y la duración de los mismos. Entonces es ir viendo, de seleccionar algunas donaciones que vamos llegando día a día, de trabajo a puerta cerrada, tratar justamente de actualizar todo ese material, respondiendo un poco a las consultas de la gente. Y bueno, planificando cosas todo el tiempo. Esa es la actitud y el accionar en nuestra biblioteca, donde hace mucho, mucho tiempo que no existe el silencio sepulcral. Y de eso se trata, sumar actividades a la actividad principal de la biblioteca, que es como el corazoncito de una gran casa.
Sí, por lo que vos estás relatando, es como una biblioteca con mucho trabajo social, mucha sensibilidad, ¿no? Mucho calor humano. Y imagino que en todos estos años de trabajo debes tener alguna anécdota para compartir con nosotros. ¿Se te ocurre alguna?
Sí, bueno, desde millones, que son las cosas que uno encuentra entre los libros, no dejas de sorprenderte con fotos, entradas, tarjetas, blister de ansiolíticos, que uno vaya a saber si no lo mandan como mensaje subliminal, así que nos reímos mucho con las cosas que encontramos. Pero hay dos anécdotas que me gustaría contar. Una es justamente sobre la primera persona que sumé a mi lista, a quien quiero mucho. Yo conocí a su esposo hace muchísimos años, charlas eternas, hermosas. Y un día ahí se presentó una señora, me dijo, ¿vos sos Paula? ¿Sí? Me dijo de quién era esposa, me dijo que su esposo había fallecido y que me lo quería contar y que me quería conocer. Porque su esposo tanto hablaba de Paula, que ella quiso ir a ver quién era. Un momento muy fuerte, pero que construyó un vínculo que ya lleva, más de 10 años, de un amor incondicional. Esas cosas se generan en la biblioteca. Y por otro lado, hace ya unos cuantos años, no muchos tampoco, un viernes 13, para ser más preciso, aparece un grupo de adolescentes, 10-15 adolescentes, buscando determinado material sobre derecho. Empezamos a buscar entre los estantes. En la sala había una mamá esperando a su hijito que saliera de la clase de piano. Mamá que casualmente era abogada, docente en la Facultad de Derecho, y que me dijo, ese material todavía no está en los libros. Yo le invité a que le diera una clase a los chicos, así que fue un momento muy ameno. Terminado eso, los mandé al espacio juvenil a tirarse un rato, repartí chupetines como hacíamos con todos los chicos, no importan las edades. Pero cuando terminó el momento y esos chicos se iban, el último traía un rollito de dinero en la mano. Consideraba que tenía que pagar, que tenían que pagar por ese momento en la biblioteca. Fue hasta sorpresivo, obviamente ese dinero los acompañó para un helado. Y yo la verdad que de ahí en más lo llamé el milagro del viernes 13. ¿Eh? 15 adolescentes en una biblioteca a las 6 de la tarde.
Qué lindos momentos, ¿no? Y cuánta calidez, ¿no? Se nota en esta biblioteca. Contanos, Paula, entonces, exactamente dónde están ubicados y los días y horarios de atención.
Perfecto. La biblioteca se encuentra en la calle Simbrón, 3058, entre Elguera y Argerich, del barrio de Villa del Parque, próxima a la agronomía, al Hospital de Oncología Rojo, por ejemplo. La zona, muy cerquita de la zona comercial de Villa del Parque. Estamos realizando atención presencial los martes por la mañana, los viernes por la tarde. Pueden encontrar mucha más información en nuestra página de Facebook, que es Biblioteca Rofo Villa del Parque. Estamos también en Instagram y por ahí por mensaje privado pueden consultarnos, reservar turnos. Nuestra cuota social es muy baja, ¿sí? Casi un alfajor caro hoy en día. Y bueno, lo importante es eso, acercarse, hacerse socio, hacerse amigo, tener la seguridad de que en estos tiempos el acompañarse es lo, de alguna forma el acompañarse, ser solidario con el otro, es lo mejor que tenemos.
Paula Epstein, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenos días, adiós.
Y de esta forma pasaba Paula Epstein. Ella es bibliotecaria de corazón de la Biblioteca Popular Elena Larroque de Rofo, en el barrio porteño de Villa del Parque. Ahora sí, continuamos así nuestro programa.
Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con María Ribaudo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes de Monte Castro. María, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos, la saludan.
Buenas tardes, Buenos días, Roberto, ¿cómo le va? Un gusto. Bueno, falta agregar industriales y profesionales, ¿eh? Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Monte Castro.
Ah, muy bien, bastante completa la cosa. Coméntenos cómo se fundó esta asociación tan integral.
Bueno, se fundó en el año 1985, hace 36 años. Y en el año 1997, hace 24 años, que yo la presido.
Bien, María, Cintia Nieves la saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
María, cuéntenos quiénes la integran.
Bueno, en realidad la integran comerciantes, industriales y profesionales de Monte Castro, del barrio de Monte Castro, y barrios aledaños, ¿no? O sea que todos los que desean formar parte de nuestra asociación se les da la bienvenida y bueno, bienvenido sea, ¿no? Nuestro estatuto permite hacer asociados fuera de nuestro barrio.
¿Y cómo surgió esta idea de aglutinar a comerciantes, industriales y profesionales?
Bueno, en realidad mi participación comenzó cuando empezaron a venir los shopping, los hiper y los supermercados. Yo tenía el comercio y veía cómo lentamente iban desapareciendo o iban a desaparecer las almacenes, las carnicerías, ferreterías, ¿no? Al principio fue el tema de los alimentos, ¿no? Y yo dije, algo tengo que hacer. Yo amo el comercio en general. Y bueno, empecé a participar. Fuimos a ver en su momento a varios ministros para ver varias secretarías, para ver qué podíamos hacer, hasta que nos dimos cuenta que estas empresas venían con mucho, mucho dinero y sí o sí teníamos que aprender a convivir con ellos y a fortalecer nuestros centros comerciales. Entonces, a partir de ahí empecé a participar.
Bien, María, cuéntenos qué actividades realizan.
Bueno, en este momento yo les cuento, cuando yo tomé la asociación éramos 65 socios y hasta antes de la pandemia éramos 417 y más o menos han cerrado 30 comercios, así que ahora somos un poquitito más de 300 y pico, 350 y pico de socios y lo conforman profesionales, comerciantes e industriales de la zona.
Bien, en su mayoría son del barrio de Monte Castro, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué porcentaje tienen de otros barrios?
¿Cómo?
¿Qué porcentaje de socios tienen de otros barrios?
De otros barrios, más o menos calcule un 15%. El resto es todo del barrio de Monte Castro. Monte Castro tiene 219 manzanas. Y, o sea que es bastante, no solamente están las arterias con Monte, ¿no? La arteria principal, la columna vertebral de nuestro barrio es la avenida Jonte.
Bien, María, ¿y cómo se vinieron organizando ahora a partir de la pandemia?
Bueno, esto, nuestra asociación no dejó de trabajar. Sumamos muchísima más información en el Instagram, en el Facebook, en todo lo que es las redes. Eso se acrecentó un 80%, o sea que tuvimos que cambiar la forma de llegar al comercio. Y el comercio agradecido porque realmente era la única forma de mostrarse, ¿no? Fueron afectados muchos rubros por la pandemia. Actualmente, lamentablemente, los gimnasios, los salones de fiesta, teníamos 8 salones de fiesta asociados, quedaba solamente uno que están los dueños y está cerrado, ¿no? Los gimnasios, los institutos de danza, las peluquerías, todo ese sector fue muy, muy afectado por la pandemia, muy afectado.
¿Y estos sectores afectados a los que usted hace mención
son socios de la entidad, y en ese caso, ¿cómo se los ayudó? ¿Se le brindó algún tipo de ayuda, de contención?
El tipo de ayuda, bueno, yo estoy hablando de los asociados, ¿no? Hay muchos que no están asociados y a ellos no tenemos llegada, salvo si ellos entran en nuestras redes, ¿no? Pero les hacíamos llegar toda la información de que nos daba el gobierno de la nación o el gobierno de la ciudad para ayudarlos económicamente. Todo lo que salía, esa información, estábamos ahí presentes. La información por el Instagram, es increíble cómo ha ayudado a toda esta gente que realmente se vieron muy afectados. Los gastronómicos, pobre gente, realmente muy castigado ese rubro. Ahora justo le estuvimos ofreciendo una ayuda que está haciendo el gobierno de la ciudad, pagándole 12.000 pesos a cada empleado por única vez. Hemos hecho esta campaña hace 2 días que la hicimos, informándoles que haciendo un trámite pueden conseguir la ayuda de 12.000 pesos para el empleado que lógicamente esté en blanco, ¿no? Así que el repro, bueno, también fue muy, muy importante para muchos comercios.
Bien, María, ¿cómo se puede colaborar con la asociación?
Bueno, esto que ustedes están haciendo ya es una colaboración importante, porque este informe le va a llegar a muchos comercios que a lo mejor, como lo de ustedes es una AM, hay barrios que no están organizados, que no tienen asociaciones, y realmente hoy eso ayuda muchísimo a la PYME para ser informada. Nosotros, por ejemplo, tenemos una bolsa de trabajo gratuita, ¿no? Donde el que necesita un empleado nos lo piden, y el que nos manda el currículum forma parte de una lista de necesidad de trabajo, ¿no? Eso, tenemos una revista de 3.000 ejemplares bimestrales, y tenemos también una radio FM. No es como la de ustedes, pero tenemos una radio FM 94.5 que funciona en nuestra sede. Tenemos sede propia. En el 2009 compramos una propiedad y ahí funciona nuestra asociación con mucha ayuda, digamos, de la cuota social y de la revista y de FECOBA, la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestra institución madre, que tanto nos apoya y tanto nos informa.
Bien, aquellos que nos están sintonizando y tienen dudas si asociarse o no, ¿qué le puede decir en cuanto a los beneficios de la entidad, a los logros?
Los beneficios es estar en nuestra revista bimestral, en la parte de los rubros, estar en nuestra página web también, con un link donde puede estar el comercio de ellos, la necesidad, si tienen, de algún empleado, la bolsa de trabajo. Tenemos nuestra comisión directiva, la conforman 23 personas que trabajamos totalmente gratuito. No podemos por estatuto cobrar el sueldo nosotros. Y esas 23 personas están distribuidas en 13 secretarías. Cada secretaría tiene 2 o 3 integrantes de la comisión, que cuando nos reunimos una vez por mes nos informan qué hicieron en su secretaría. Las secretarías son, por ejemplo, de capacitación, de espacio público, de seguridad, de salud, de acción social, de jóvenes, de mujeres, de higiene urbana, de cultura, financiera, secretaría financiera. O sea que cada integrante de la comisión directiva que conforma esa secretaría, cuando nos reunimos una vez por mes, tiene que informar lo que hizo. el que no informa nada, que no hizo nada, bueno, cuando se renueva la comisión directiva va a tener que hacerse un costado porque necesitamos gente que realmente se comprometa, y les puedo asegurar que los que la conforman trabajan muy, muy, muy bien y ayuda a crecer permanentemente nuestra asociación.
Bien, perfecto. María, por favor, díganos los medios de contacto para comunicarse con la asociación.
Bueno, yo les puede pasar mi celular 15-58-10-4441. El mail es asociacionmontecastro@gmail.com. Bueno, ahí está el mail, ahí está un celular. Y el que tenga alguna duda, el Facebook también es el mismo número, Asociación Montecastro, es el Facebook, así que bueno, el que quiera comunicarse va a ser un placer, un gusto, y si hay algún centro comercial que necesita un asesoramiento para cómo armar una asociación, con mucho gusto lo vamos a orientar, ¿no?
Bien, y también está presente, por último y para finalizar, la parte social, ¿no? Sabemos que también hay acciones solidarias que ustedes propician en cuanto a juntar ropa para la gente en situación de calle. Coméntenos un poco esa parte.
Bueno, nosotros hace más de 7 años que juntamos tapitas para el Garrahan. Hemos ya más o menos, porque nos mandan cada 2x3 del Garrahan la cantidad donada, hemos llegado a más de 20 millones de tapitas. El viernes pasado, un perchero solidario en un club está asociado a nosotros, donde se puso un perchero con ropa en buenas condiciones y la gente necesitada iba y elegía y se llevaba la ropa. Le hemos entregado hace 15 días a el Hotel Galicia, que está acá en nuestra ciudad, que están los padres de las madres, principalmente de los chicos que están en el Garrahan, vienen del interior, están ahí alojadas gratuitamente, pero claro, necesitan comer, necesitan artículos de limpieza y ropa, y bueno, le hemos donado media camioneta de cosas, llevamos para donar, y bueno, permanentemente estamos donando y haciendo cosas en acción social. Al hospital Vélez Arfil hemos llevado 3.000 barbijos en distintas etapas, así que bueno, un montón, realmente un montón de lugares donde nos necesitan, ahí estamos presentes.
Muy bien, María, le agradecemos esta comunicación, quedamos en contacto para futuras y la felicitamos por la labor que llevan adelante.
No, al contrario, Roberto, gracias a usted. Bueno, muy, muy, muy interesante. Vamos a escuchar AM 690, ¿no?
Correcto.
Bueno, un gusto y gracias por contar con nosotros.
No, por favor, un placer, que tenga buenos días.
Adiós.
Hasta luego. Y de esta forma pasaba María Ribaudo, quien es la presidenta de la Asociación de Comerciantes Industriales y Profesionales del barrio porteño de Montecastro. Como bien decía, no solo abarca a este barrio porteño, a esta comuna, sino también hay un 15% de socios que forman parte de otros barrios porteños y otras comunas. Ahora sí, continuamos así nuestro programa.
Ciudadano.
Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación con Edith Margulis, quien es titular de la Biblioteca Café. Edith, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos, la saludan.
Hola, buen día para todos.
Edith, cuéntenos en primer lugar cómo nació la Biblioteca Café.
Bueno, la Biblioteca Café ya este año cumple 21 años de existencia. Nació en septiembre del año 2000. Bueno, yo tenía un sueño en la vida y lo realicé con la Biblioteca Café, que era tener un lugar de espectáculos y de comida. Siempre me había gustado hacer un lugar temático. Bueno, poco a poco lo fui logrando.
Sí, Edith,
vicisitudes, ninguna tan grave como esta de ahora, porque calcula que empecé en el 2000, o sea que me tocó la crisis tremenda del 2001-2002. La sorteé. Debo decir que yo estoy en un espacio que es la Asociación Biblioteca de Mujeres, y que han tenido mucha paciencia conmigo, y en este momento sobre todo tengo un gran agradecimiento, porque me están bancando toda esta situación terrible. O sea que fíjate que en este momento la cultura es una de las cosas más postergadas, digamos, por toda esta situación. O sea, entonces, bueno, siempre tuvimos espectáculos, prácticamente todas las noches, de muchos géneros, o sea, y con muchos artistas notables. Tuvimos esa suerte siempre de tener mucho apoyo de los artistas. O sea, por la biblioteca pasaron grandes artistas, qué sé yo, Lidia Borda, Yardi, Mariquena Monti, que en este momento está presente, digamos, en la programación. Jorge Navarro, Ligia Piro, en este momento, y muchos valores, digamos, bueno, muchos más que ahora no te los voy a contar. Mucha gente de jazz, espectáculos temáticos, digamos, como por ejemplo fado, música italiana, música francesa, alemana, vienesa, de todo, qué sé yo, yiddish, todos los géneros que quieras, además de los géneros propiamente argentinos, latinoamericanos, brasilero, jazz, o sea, tango, o sea, es un lugar ecléctico, y siempre tratando de, bueno, de tener, digamos, nombres importantes, y también dando lugar a mucha gente que no tiene otro lugar, porque un café concert, un club de música, también es para que la gente que empieza y que no tiene muchos antecedentes tenga un lugar, como es un lugar pequeño.
Bien.
No sé si eso contesta tu pregunta.
Sí, claro, por supuesto. Contanos, Edith, cómo se conjuga la lectura, la cultura y la gastronomía en la Biblioteca Café.
Bueno, la lectura es, digamos, algo informal. Nosotros no somos una biblioteca. El nombre por ahí lleva a confusión. La biblioteca era dentro del espacio que ocupamos, que es la Asociación Biblioteca de Mujeres. Este espacio era la biblioteca de la institución. Y bueno, en un momento dado decidieron dejarla para esto, para espectáculos, para gastronomía, pero los libros, muchos libros se llevaron a otra parte del edificio, los libros que ellos precisaban para los cursos que dan. O sea, ahí hay una carrera de diseño y curso de italiano, en fin, hay varias carreras. Entonces se llevaron los libros correspondientes y dejaron un montón, todos los otros libros que están para que el público, si va a tomar un café, se siente, mire el libro, y a veces se lo llevan y después los traen, o a veces no los traen. No nos preocupa eso. Yo creo que está bien que los libros circulen. Y así como hay gente que no los trae, también hay gente que nos trae libros, que dona libros. Entonces es como una cosa, como que es, para mí eso es la cultura, ¿no? Algo que está vivo y que circula. No me ofendo. Y bueno, es eso. O sea, la gente, por ejemplo, va a la tarde, que no hay espectáculos ni nada, que está muy tranquilo. Y se sienta con su computadora y tomar un café o leer un libro mientras espera a alguien. Es un lugar muy muy tranquilo. Bueno, ahora todos los lugares están así, pero cuando hay mucho bullicio en Buenos Aires, esto, como está en un semisubsuelo, no hay ruido, es lindo, ahí enfrente hay una plaza, a través de las ventanas se ve la plaza. Eso es un lugar donde uno podría decir que Buenos Aires se detiene, ¿no?
Sí, imagino también que es un lugar de encuentro, ¿no? El mismo, las mismas instalaciones instan a que la gente vaya ahí a tomarse un café y pueda leer un libro, ¿no? O sea, la biblioteca...
Claro, eso, o sea, tenés, por eso te digo, es un lugar donde vos tenés, si querés, un ratito de paz. Aparte, bueno, se ofrece almuerzo ejecutivo. O sea que la gente que está por las oficinas, hay muchos estudios de abogados, oficinas, todo eso ahora, por supuesto, está en stand-by, pero normalmente es así.
Bien, Edith, contanos cómo se readaptaron ahora en tiempo de pandemia.
Bueno, buena pregunta. ¿Cómo podemos? O sea, la última cosa que... primero, bueno, aceptábamos, hacíamos cosas por streaming, o hacíamos espectáculos con el aforo reducido, es un lugar muy chico, o sea, con aforo reducido traban 15 personas. Y cuando solamente se habilitó el aire libre, se nos ocurrió una cosa que hasta ahora está funcionando, nada más que los días de semana, pues está prohibido, pero funcionaba los fines de semana, que es que arriba de la biblioteca hay unos salones muy hermosos. El edificio, te cuento, es un palacio, es un lugar que fue una residencia de principio del siglo pasado, así muy de estilo francés, muy bonita, al lado del Teatro Coliseo, que en su momento también era muy bonito, también así antiguo, después, bueno, lo demolieron. Pero esto se mantuvo. Este era la residencia de los Guerricos, que fue donada en algún momento para esto, que en su momento se llamaba, creo que, el Consejo de Mujeres, y después la Asociación Biblioteca de Mujeres. Entonces tiene arriba unos salones muy bellos, con balcones a la calle, y nos dejaron hacer los espectáculos en esos balcones. Ponemos las mesas en la vereda, se sirve en la vereda y se hacen los músicos, los cantantes en general, más que nada, desde los balcones. Y es una cosa muy muy linda realmente. Enfrente hay una plaza, ponemos mesas también en la vereda de la plaza, porque los equipos de sonido dan para que se escuche hasta mucho más todavía. Y bueno, es muy lindo eso, porque aparte de la gente que se sienta en las mesas y los clientes, digamos, aparte de eso, la gente que pasa lo puede ver. O sea, va una señora paseando el perro y se queda ahí mirando, o con los chicos, qué sé yo, hasta inclusive cuando pasan los autos, porque nosotros no es un lugar donde esté permitido cerrar la calle, ¿no? Pero pasan los autos y muchas veces se detienen un poquito, se filman, o sea, tiene una repercusión quizá más grande que un espectáculo interior. Está muy lindo eso, muy lindo. Y por experiencia propia, porque yo soy cantante y también participo, es muy lindo cantar desde esos balcones iluminados, porque son salón, se ve a través de las ventanas, que son grandes, el salón, que es un salón muy lindo, así, rococó, de estilo, con esas arañas de cristales, y está muy bueno.
Imagino que en tantos años de existencia tiene miles de anécdotas, ¿no?, para compartir con nosotros. Recién mencionaba los personajes trascendentes que pasaron por la Biblioteca Café.
Sí, también tuvimos espectáculos. Yo tengo muchos espectáculos míos propios que no obedecen a géneros muy comunes, como no es ni jazz, ni bossa nova, ni tango, sino que yo cultivo otros tipos de música que en general cantaba en coros y todo eso. Entonces se me ocurrió hacer un espectáculo que se llamaba La Cena de Leonardo da Vinci, que tuvo premios y todo lo que se hizo durante muchos años, que justamente ahora teníamos un aporte del gobierno de la ciudad de mecenazgo para reponerlo, pero es muy difícil. Es todo un banquete de renacimiento con personajes. Leonardo da Vinci es uno y otros son los reyes de la época y los mecenas y las cortes por donde él pasó. Entonces hicimos todo una farsa, y lo más importante, bueno, es la música de la época, que normalmente se hace en un formato muy elitista, y a través de este espectáculo, para mí fue una gran felicidad lograr que mucha gente que no conoce el género de ese tipo de música, no solo llegara a esa música, sino que le gustara mucho. Y bueno, recibimos el premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo con ese espectáculo, y aparte tuvo mucha repercusión, se publicó mucho en diarios del exterior, de Chile, de Perú, y vino gente de otros lados. Fue un espectáculo muy, muy hermoso que hicimos entre el 2008 y el 2015, y que ahora pensábamos reponer, y que si esto se soluciona, lo haremos. Es un ejemplo de las cosas que hacemos, ¿no?
Perfecto, Edith, contanos ahora cómo se puede colaborar con ustedes.
¿Cómo se puede colaborar?
Sí, con el café, la biblioteca, ¿cómo se puede colaborar?
Ah, bueno, por ejemplo, difundiendo nuestras actividades, eso sería muy bueno. Ahora estamos viendo la posibilidad de comprar unos calefactores para poder en la calle, para que la gente venga en invierno. Así que aceptamos todo tipo de colaboración, y mucho sobre todo en una emisora como son ustedes, y aparte de AM, que tiene mucho público, sobre todo difundir. Nosotros les podemos dejar nuestros datos, y bueno, todo tipo de o sea, si bien es un lugar que tiene muchos años de actividades, no tiene tanta promoción. O sea, si yo, digamos que yo soy una mujer orquesta, o sea que yo cocino comida temática, tengo mis recetas y después canto y también organizo todo y hago la programación y todo eso. Pero una de las cosas que creo que no ha sido mi fuerte es saber publicitar bien la biblioteca. Eso es una falencia, digamos, que estoy tratando de solucionar, y no me cuesta poco. Entonces, todo lo que sea difusión, yo le agradezco muchísimo, de todos los medios.
¿Tiene algún número de contacto, alguna página web, alguna red social?
Claro, 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 tenemos. Nuestra página es www.labibliotecacafe.com.ar. Tenemos estamos en Facebook, en Instagram. Tenemos un canal de YouTube también poco frecuentado, porque no, tampoco lo usamos mucho, pero con el Instagram y con el Facebook ahora sí lo estamos moviendo. Nuestra dirección es Marcelo T. de Alvear, 1155, es al lado del Teatro Coliseo, y el mismo edificio tiene, aparte del instituto, tiene el Teatro del Globo. O sea que nosotros estamos, digamos, en la entrada, y tenemos un teléfono que es 4811-0673, un celular, un WhatsApp, 11-6515-9514, y a todos los que les interese me pueden mandar su dirección también a mi correo, que es edith@labibliotecacafe.com.ar. O sea, conectados con el mundo estamos. Lo que pasa es que ahora la conexión con el mundo es relativa, pero cuando se arregle todo esto, siempre tenemos un público nutrido, digamos, y bueno, tenemos sobre todo, más que un público nutrido, un público muy amigo, que muy apoyador, muy que nos alienta muchísimo. O sea, si algo nos alienta a seguir en esto con las condiciones económicas tremendas que estamos pasando, es que justamente tenemos mucha gente que nos apoya y que nos quiere, también periodistas. Así que bueno, me alegra que se sumen ustedes a esta epopeya.
Muy bien, Edith, le agradecemos muchísimo esta comunicación, quedamos en contacto para futuras y le deseamos suerte en la biblioteca.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Que tenga
saludo
buenos días,
a todos,
hasta
a
luego.
Público. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Y de esta forma pasaba Edith, ¿no? La titular de la Biblioteca Café. Ahora sí continuamos, así nuestro programa.
Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales. @VillalobosAtlas. @CintiaRNeves. Reporte Urbano. Un aporte al ciudadano. Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. Boceto Urbano, @gmail.com.
Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Tus derechos merecen justicia. Argentina de ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral, Civil, Familia, Laboral, Comercial, Contencioso Administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y forma parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Último bloque de Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Hemos llegado al final de esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos por acompañarnos. Escribinos tu mail reporteurbanoar@gmail.com y contanos qué tema querés que tratemos en los próximos programas. Mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo viernes por acá, por www.radioorion.com.ar. Chau.
La producción de Reporte Urbano también recibe tu mensaje en reporteurbanoar@gmail.com.